Teenage bear, said Uncle Dave, I sold my soul, must be saved. Gonna take a walk down Union Square, you never know who you're gonna find there. You gotta run, 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 take the dragon too. Run, 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 Jim's a dead for you. Hey, what you do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, 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 take the dragon too.
Rodrigo Villa, que viene presentado por esta música, Run, Run, Run.
Estamos acá, Martín, en otro paquete de acordes express.
Corriendo, literalmente, no creo pero, que viene bien la
sí,
cortina.
Sí, pero un corriendo, run, 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 bien, bien. Ahí,
alguna está, neurona bien, me queda bien, a esta bien, hora del día.
Corriendo porque hoy tenemos mucho.
Hoy la producción se esmeró, ¿eh?
Hoy se esmeró de verdad.
Esmerode, estuvo bien. El primo Esmerode jugó bien.
Bueno, estamos dígame. Presentando a The Velvet Underground para arrancar, Martín, así, corriendo, 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 porque hace de cortina musical a la efeméride que traigo hoy, que es nada más ni nada menos que Andy Warhol.
Andy Warhol
nació el 6 de agosto del 28, estamos cerca de fecha, simplemente hacer una mención a este ícono del pop, se puede decir, del pop art, o por lo menos ese es el género. Exacto. Al que se le atribuye ser el creador. Simplemente recordar a este ilustre, que miren esta entrada de Wikipedia, está interesante lo que dice. Su notoriedad vino respaldada por una hábil relación con los medios y por su rol como gurú de la modernidad. Warhol actuó como enlace entre artistas intelectuales, pero también entre aristócratas, homosexuales, celebridades de Hollywood, drogadictos, modelos bohemios y pintorescos personajes urbanos. Para que Wikipedia asuma que en el perfil oficial de Andy Warhol diga que fue gurú de drogadictos, bien, el hombre se ganó la
hay
reputación.
Hay sustancia, digamos, ¿no? Literalmente la en la decisión.
Y por eso escuchamos a The Velvet Underground, que ilustra la tapa de este disco justamente con la famosa banana de Andy Warhol. La tenés presente.
La banana de Andy Warhol, ¿cómo presente? No tenerla. Hay imágenes de Andy Warhol que están muy presentes, ¿no?
Por ejemplo.
Y Marilyn Monroe.
La de Marilyn Monroe, claro. Tenés razón.
Nada más, la banana, bueno.
Nada más que esto para seguir, ¿sabes qué? En este tono del pop de los 60. Hoy venimos perfilados para ese lado porque a propósito de ello tenemos esto que viene ahora.
Muy bien. Last night I said these words to my esta música es absolutamente imposible de confundirse uno cuando la escucha, Rodrigo.
Martín, ¿por qué escuchamos nuevamente a los Beatles?
Bueno, hiciste una buena aclaración, nuevamente. Hoy hay una ocasión especial, digamos.
Creo que no podía ser otra manera que la primera vez que traiga un invitado al estudio fuera con los Beatles como tema.
En este estudio. Pues ya has traído invitados. En el viejo estudio tenés bueno, algo.
Traje a
Abbey Road.
Trajo a nuestro.
Trajiste.
Lo que pasa es que yo ya no sé si fue un invitado o qué, porque terminó siendo parte de la plantilla.
Eso también es cierto, así que tené cuidado.
Es un invitado que derivó en.
Acá robamos invitados.
Hablamos de Martín Pérez Caselli.
Exactamente, ¿no? sí, vamos a aclararlo.
Tiene su feliz espacio en esta prestigiosa.
Exitoso que espacio, además.
Pero en este caso, como la excusa de los Beatles, y nada mejor que los Beatles como excusa para un primer invitado, estamos recibiendo a Felipe Ortiz. ¿Por qué? Porque Felipe va a dictar, se puede decir así, un seminario que se llama La Música de los Beatles. Antes de seguir presentando a Felipe, le doy la oportunidad de hablar. Felipe, bienvenido, buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo, y a la radio también. Y bueno, te cuento un poco de qué viene este curso.
Estamos para eso, contanos. Sí. La música de los Beatles, se llama el seminario.
Se llama La Música de los Beatles, es un seminario que estoy ofreciendo desde el año 2015. Y está destinado tanto a hay grupos para músicos y para no músicos. Este, el próximo curso, la próxima edición que voy a dar está especialmente destinada a no músicos, gente con que no tiene formación musical. Y comprende 4 encuentros de 2 horas cada uno, donde la idea es meternos exclusivamente con distintas dimensiones del hecho musical de los Beatles, ya sea el lenguaje armónico, la parte de orquestación, las formas de las canciones y las lo que sería las influencias que los Beatles tuvieron para a lo largo de toda la carrera, ¿no? Sí.
Felipe es egresado de la Escuela Universitaria de Música de la UDELAR por composición.
Exacto.
Estudió, tuvo estudios también en guitarra y en dirección de orquesta. Estrenó concierto para cuarteto de cuerdas este año, ¿es verdad, Felipe?
No, eso fue...
¿El año pasado?
Sí, fue hace unos años. El año pasado estrené un concierto para violín y orquesta.
Para violín y orquesta, perdón, lo tenía mal perfilado las fechas.
Sí.
Estás vinculado también a proyectos de otros músicos como colaborador, arreglista, ¿es así?
Exacto, sí.
Y además tenés tu parte académica dando clases en la regional de Salto, ¿verdad?
En la regional de Salto, sí, exacto.
Bien. Tu trabajo formal, tus 8 horas, se puede decir que es archivista en el Sodre.
Exacto, sí, trabajo todos los días con la Orquesta Sinfónica del Sodre, me encargo de las partituras y redacto los programas de mano también.
Y además de todo esto, Felipe... Es un enfermo de los Beatles, como debe ser.
Sí, desde
por
hace
eso está acá.
Tiempo, sí, sí, sí.
Contarles que el seminario...
El volumen era muy amplio, pero finalmente nos quedamos con la parte final. Y
me encantaron los pergaminos, pero están acá por otra cosa.
Enfermo de los Beatles.
Exacto.
Entonces, el seminario de la música de los Beatles, quiero contarles que es sábado 10, sábado 17, 24 y 31 de este mes de agosto a las 10 horas en Casa Dulce, que está ubicado en José María Montero y Coronel Mora. Sería el límite ese entre Pocitos y Punta Carretas.
Exacto, decir? Sí.
Montero es la que parte al medio y llega hasta allá abajo, a la altura del Truil, más o menos, para una idea medio general. Uh-huh. Y bueno, vamos a dejar publicado después lo que es reservas, webs, Instagram.
Bien,
para que
buenísimo.
La gente se pueda comunicar. ¿Sabes qué? Para no perder tiempo en esto que vinimos a hacer, que es...
Hablar a lo loco
de sí. Vamos con la siguiente. Dale, Martín.
Bien.
Felipe, arrancamos con Please Please Me y ahora le empasté I'll Be Back. Canciones del disco Please Please Me del 63 y de Hard Day's Night también del mismo año.
Exacto, sí.
¿Por qué? Porque vamos a empezar a quizás recorrer los ejes temáticos que va a tener el seminario, que vos me dijiste que pasan básicamente por recorrer las influencias de los Beatles, los pre-Beatles, podríamos decirlo muy a grandes rasgos.
Sí, sí.
Cómo se armaron, cómo se hicieron del oficio. Uh-huh. Hay una segunda instancia que sería, tú me dijiste que la vas a adaptar, digamos, para público en general, que vendría a hablar de instrumentación y orquestación.
Exacto.
Cómo se llaman los Beatles. Un tercer punto que es las formas de canciones, uh-huh. Recorrer desde las microformas hasta los medleys y, bueno, cómo estructuran sus canciones los Beatles.
Sí,
y un cuarto punto, específicamente sobre arreglos vocales. ¿Es así?
Ahí exacto.
Se basa el seminario.
Sí.
Y por eso arranqué, y ya te libero, con Please Please Me como primer gran hit, se puede decir, justamente del disco que da nombre a esa canción, o viceversa, como lo quieras ver.
Sí.
Y le empasté I'll Be Back porque también ya tiene unos primeros atisbos de lo que venían siendo los Beatles y de lo que eran sus inquietudes ya como músicos en cierne, vamos a decir.
Exacto, sí. Bueno, Please Please Me en particular, a mí me parece un tema... bastante interesante para verlo desde el punto de vista de los arreglos vocales, ¿no? O sea, si pensamos en esta canción, hay técnicas de arreglos vocales de las más diversas, ¿no? Tenemos canto partes a dos voces, ¿no? Las estrofas que canta Lennon y McCartney, con una directa influencia de los Everly Brothers, el dúo de dos guitarras y voces de los hermanos Everly, que influenciaron a Lennon y a McCartney, tanto, sobre todo en la parte de arreglos vocales.
Tráeme un poquito a los hermanos Everly para los que no los conocemos. ¿En qué época cantaban?
Es un dúo, exacto. Son estadounidenses de fines de los 50 y tuvieron carrera a principios de los 60. Y después veo que se fue apagando un poco la llama de la popularidad justamente también los Beatles, o sea, entraron en el terreno y también la industria de la música popular en ese sentido cambió mucho y quedaron un poquito relegados. De hecho, Lennon y McCartney jugaban a ser los Everly Brothers, en el Anthology, en el tema Two of Us. En un momento, uno, o sea, se dicen entre ellos Take It Phil en relación a Phil Everly, que era uno de los hermanos, ¿no? Entonces,
toma la voz, Phil.
Exacto, toma la tuya, Phil. Claro. Ahí está. Entonces, en esta estrofa, el tipo de arreglo vocal, si los oyentes luego lo escuchan con atención, verán que la voz de McCartney se mantiene en una única nota, que es una un recurso directo de una canción de los Everly Brothers.
El coro, pero clavado en la nota durante varios compases.
Exacto, totalmente. Y tiene una referencia particular con la canción Kate is Clown de los Everly Brothers, ¿no? Tiene como la gracia del arreglo vocal está en que una voz mantenga la nota y la otra se mueva.
Y sobre este periodo, Martín, que lo perdóname, Felipe, que sí, lo comentamos afuera antes de entrar, es muy interesante el punto del oficio, porque acá estamos hablando de técnica pura y académica, si querés, en algún punto, pero también está el hecho de que los Beatles se hicieron como unos obreros de la música, ¿no?
Exacto.
En todo el periodo de Hamburgo.
Totalmente. O sea, si tenemos en cuenta a partir del 57 que ellos empiezan en actividad con los Quarrymen y pues con todos los demás nombres que fue teniendo antes de ser los Silver Beatles, Sean and the Mud Dogs, había de todo. Entonces, a partir de las giras que hicieron por toda Inglaterra, todos los toques en The Cavern, los tres viajes a Hamburgo.
Porque por ahí es difícil para ver, a ver si sí, vos lo compartís, en la simbología de los Beatles, en la leyenda de los Beatles, que los tipos se subían a camionetas de la última calaña. Ajá. Y recorrían y ponían huevo, como se dice fácilmente.
Exacto.
La cosa.
Ponían, sí.
Y hoy creo que lo que prospera es esa imagen de megaestrellas y super pops y peinado y el supercasas enormes, pero
todos
es
tuvimos
difícil,
una época en que había que subirse al Mionca, ¿no?
Hay menos registros, obviamente, claro, o escasos registros, y de todas formas queda disociada esa imagen de cuatro guachitos metiendo huevo como locos.
Exacto, o sea, hay un libro que se llama El diario de los Beatles, que pasa día por día en la actividad de los Beatles de toda la carrera, desde que nacen, y si uno se pone a ver los toques, con qué frecuencia tocaban, prácticamente tocaban todos los días y a toda hora también, ¿no? Eso es algo muy interesante porque los boliches en donde tocaban, los bares, o los salones, los dueños de estos salones les pedían, bueno, que interpretaran determinado repertorio para determinadas horas del día porque habían distintos públicos.
Era la banda estable, la banda,
claro,
del lugar.
Exacto, entonces para un día te tenías que tener tu repertorio de bolero, para más la noche tocar un poco más de rock and roll, o sea. Entonces, la cantidad de covers y el rango estilístico que abarcaron fue impresionante.
Fue una escuela, una universidad en sí mismo eso.
Claro, entonces tuvieron recursos musicales y una paleta sonora, que todo eso fue lo que nutrió a ellos, justamente, sobre todo a Lennon y a McCartney, para empezar a componer, ¿no? Ni que hablar de las influencias más fuertes que ellos tuvieron, que vino por parte de Estados Unidos, de Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly, que a ellos les impresionó, porque este tipo toca, canta y hace sus propias canciones, ¿no?
¿Elvis?
Elvis también, sí. Pero Elvis, sobre todo en la etapa temprana, cantaba canciones escritas por otros, ¿no? Entonces, por eso mencionaba.
Bueno, casi siempre, ¿no? Casi.
Casi, sí, exacto.
Casi toda su carrera.
Casi toda su carrera. En cambio, Buddy Holly, que hacía sus propios temas, además que usaba unos lentes bien gordos, que Lennon decía, porque Lennon también veía horrible y usaba lentes, decía, este tipo se anima a salir al escenario con eso, o sea, como que también
vamos arriba.
Estaba como completo Buddy Holly. Entonces realmente, claro, es interesante ver cómo llegan a la grabación del disco Please Please Me, ¿no? Si tenemos en cuenta todo este oficio de tocar, no resulta raro pensar, grabaron 10 temas en un mismo día. Porque el Please Please Me tiene 14 temas.
Un músculo, una gimnasia.
Claro, totalmente. 4 de los temas ya estaban grabados como simples previos, pero 10, o sea, casi todo el disco, se grabó en un único día, prácticamente que en vivo. Entonces, si uno, o sea, tiene eso en cuenta, la seguridad en el toque de ellos es realmente asombra, es admirable.
Era soltarles el chaleco o las esposas o las cadenas y los tipos se ponían a tocar.
Totalmente.
Los brazos se les disparaban y se ponían a tocar. Era medio que así.
Totalmente.
Entonces te enganché, Please Please Me, viste que te mandé
enseguida con otra de las sugerencias que vos me dijiste, que fue I'll Be Back, donde mi interpretación, estuvimos cuchareando ahí afuera un poco, sí, es que empiezan a verse, pasadas las influencias, los primeros atisbos de las inquietudes de estos hombres, ¿verdad? En sus composiciones, en su sonido, empezar a buscar irse para ese lado.
Claro, exacto. Tú ahora, antes de la nota, me comentabas un poco lo que pasa armónicamente, ¿no? Que pasan de un acorde la mayor a la menor y están jugando con ese carácter que se mueve entre lo mayor y lo menor. Para que los que no saben de teoría musical, el acorde mayor suena como más alegre, más amigable, y el menor,
entonces, más bajón,
exacto, ¿no? Entonces se están movilizando con eso constantemente,
y eso es el impacto que tiene en nosotros en la percepción. Uh-huh. Justamente de causar, ponerte en una atmósfera de sombría, y de repente,
totalmente,
en un descuelgue, pum,
totalmente
arriba.
Totalmente.
Y eso, el impacto que tiene a uno en las emociones.
Claro, y está muy ligado a la letra también, ¿no? A la incertidumbre de la letra, sobre todo en I'll Be Back. Cada vez que ellos, Lennon y McCartney, sobre todo, encontraban este tipo de recursos, o armónicos o de otro tipo, cada uno se hacía su propio tema con ese recurso, ¿no? Y ahí estaba esa sana competencia a la que siempre se habla entre Lennon y McCartney, porque no hay que olvidar que cada uno de ellos era fanático realmente del otro, ¿no? Entonces, la cara McCartney del lado de I'll Be Back de Lennon sería Things We Said Today, que utilizan también lo mismo, ¿no?
Si fuera por decir cuál es el núcleo sustancial de los Beatles, es no Lennon y McCartney, es la competencia en sí misma como núcleo generador y creador.
Eso fue un factor bastante importante también.
No, no ellos sino ellos dos en continuo colaboración y choque, llamémosle.
Claro, también, exacto. Sí, sí, sí. One day you'll look to see I've gone,
for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Seguí un poco en la cronología y me fui para el Beatles for Sale para traerte Follow the Sun.
Remitíamos un poco a la letra y yo esta la elegí para justamente empezar a involucrarnos en el compromiso de los tipos con la obra propia, y en ese sentido empezar a salir del mote ese del que un poco renegaron ya avanzada la carrera, ya están un poco hartos de la Beatlemanía, de ser unos íconos sexuales en algún punto, o objetos, y querían empezar a reflejarlo en su música, que su música empezara a reflejar más el dramatismo de la vida en sí misma. Elegí Follow the Sun porque por la cronología lo permite. Es una canción editada en el 64. Muy, muy descarnada en cuanto a instrumentación. Ajá. Y es una canción que McCartney dijo que la composición, o mejor dicho, el estribillo, a Follow the Sun, o Seguí el Sol, era un mensaje que recibió de su madre. Siempre que veas la nube, la noche, vos seguís el sol.
Exacto.
Donde veas el rayito, anda para ahí. Siendo que, bueno, la pérdida de la madre en McCartney es uno de sus grandes factores como artista, como músico, como creador, como tipo que tenía cosas para vomitar. Y bueno, y además está también por ahí eso que decía, una canción ya en instrumentación, y podemos ir peloteando otro de los puntos del eje del seminario. Venía bien descargadita, ¿no?
Claro, en este sentido, bueno, hay montones de cosas para hablar sobre esta canción. Primero, la muerte de la madre de Paul, realmente, que coincidió poco más en la época con la muerte de la madre de Lennon. Eso fue un factor determinante para la unión de ellos.
Es tremendo, si lo guionás no te sale.
Exacto. Claro, exacto. Y sí, es cierto que esta canción está construida con una orquestación bastante más simple, ¿no? El sonido de guitarra sale al frente. Es interesante también en cuanto al disco de Beatles for Sale, ¿no? Porque si pensamos, es el cuarto disco. Los dos primeros utilizan covers de otros artistas, ¿no? El primer disco enteramente Beatles es A Hard Day's Night, con todo canciones originales. Y el Beatles for Sale está considerado por algunos estudiosos, y no me animo a decir que yo también, porque tal vez poco...
Fanático, Felipe.
Sí, sí, sí.
Los estudiosos esos son fanáticos igual que nosotros.
Está, exacto. Sería como un pequeño bajón, tal vez, en la discografía Beatles. ¿En qué sentido, no? Que no se me enojen los fanáticos de Beatles for Sale. En el sentido que los Beatles venían con tanta carga, de tanta actividad, de tantos toques, que realmente cuando tuvieron que entrar al estudio para grabar este disco, no tuvieron tiempo para componer. Y otra vez tuvieron que recurrir a covers. Y no solo a covers, sino que también a canciones que ellos ya tenían compuestas hace tiempo. Y I'll Follow the Sun justamente es una canción que Paul ya tenía bocetada desde el año 1960. O sea, es una canción bastante, bastante anterior. Yo creo que la letra se pulió bastante, ¿no? Porque ya como letrista, tanto Paul y Lennon y Harrison, que estaba comenzando, ya tenían bastante, una mochila bastante cargada, ¿no? En ese sentido.
¿Se puede decir que es la gran joya de ese disco? Esa Follow the Sun, por lo menos así la para mí emerge del...
Sí, a mí me parece una pieza sumamente es como perfectita, ¿viste? O sea, en cuanto a la forma, los arreglos vocales, me parece preciosa esta canción, sí. Opino igual que ti, que vos.
Seguimos en este peloteo en donde está recibiendo los dardos el amigo Felipe Ortiz.
Pero banca, Felipe, ¿eh?
Felipe banca porque está más que entrenado para
pero
esto.
Por favor. Yo lo único que me quedé colgado era pensando en eso de uno es un enfermo, un fanático cuando es joven y cuando es veterano es estudioso.
Ah, Felipe. puede andar esa.
A mí lo que me
imagino, sí. Ahora que está de moda la aplicación esta de tu cara de viejo, ¿no? La cara de Felipe canoso, ¿no? Estudioso.
Cuando era peludo era fanático. Ahora, cuando ya usa LED,
cortó el pelo, ya es un
ahí
paso
se vuelve ya estudioso, exactamente.
A mí sin duda, o sea, el estudio más profundo de los Beatles me volvió más fanático. Yo bueno, creo que tal vez el doble, te diría.
Es lo que creo que nos pasa.
Sí, a todos, ¿no?
Nos pasa a todos.
Yo que soy un oyente de lujo en esta charla, también me pasa eso, ¿no? Que inclusive desde el oficio puro y duro periodístico, te encantaría agarrar a los tipos, juntarlos y empezar a ametrallarlos a preguntas, ¿no? De esa época y de lo que vino después, ¿no?
Exacto.
Y sugerí ahora The Night Before, canción que le sigue a Help, que es el disco del año 65. Uh-huh. Una curiosidad es que es un año donde solo compusieron esta obra, este disco, siendo que después empiezan, y antes también apelotonaron en años discos, se puede decir. O por lo menos empezaron editando mucho, tuvieron ahí con el Help un pequeño descanso. Fruto, calculo yo, esto que decís vos, no lo tuve en cuenta, y tal cual. Están en plena era de la Beatlemanía, teniendo que tocar y girar y girar y tocar y tocar y girar y girar. Y el Help a mí me sonó, y se lo decía a Felipe afuera, es el primer disco que resume con mayor, por así decirlo, acaba mejor el mensaje de los Beatles como una banda hecha y derecha que tiene un mensaje y algo para dejar bien concreto y que a partir de ahí empieza a realmente a florecer, porque digamos que con ese disco echó raíces. Esa es una posible alegoría que podamos hacer. Uh-huh. Help tiene Help, para empezar, un bombazo al pecho que arranca con la palabra que define la canción y que es el estribillo, se podría decir. Uh-huh. Help, pum, al pecho. I need somebody, help, y arranca. The Night Before es una canción que la elegí por el pulso en particular. Uh-huh. Es uno de los tantos pulsos que tienen los Beatles, que es este de Rhythm and Blues, que hasta a mí me lleva para reminiscencias de algo de punk por el 1-2, 1-2, 1-2 de bombo y bajo, que marca, por así decirlo, ese pulso, que se va completamente, por ejemplo, de lo que veníamos escuchando recién, ahí fue lo de Sun.
Exacto, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, Rodrigo, de que este disco Help tal vez marca o planta las semillas para lo que va a venir después desde distintos puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista de las letras. O sea, tenemos la canción Help, que habla de una expresión de desesperación, de sentirse mal, y muy muy honesta, ¿no? Por parte de Lennon. Ya no es From Me to You o She Loves You. Las canciones cuyas letras tratan de amor ya son otro tipo de letras, ¿no? No, ya se dejó atrás, quedó atrás el mensaje más naif de hacia la chica y etcétera. Y también, obviamente, con Yesterday es en cuanto a la letra, me parece, y a la orquestación también, si tenemos en cuenta que se utilizan instrumentos de cuerda frotada, violín, viola, etcétera. Es un cambio de paradigma a lo que ellos venían haciendo, bastante contundente, sí. Y con respecto al ritmo de esta canción, sí, sin duda tiene una llevada, también mismo You're Gonna Lose That Girl, también tiene, o sea, sigue estando dentro de la etiqueta rock and roll, ¿no? Pero ya pasa, me parece más al rock pop, que caracteriza al sonido Beatle, ¿no?
Bueno, ese es lo que te decía afuera. Para mí es el primer disco o el disco que le pone sello, le pone forma o título o rótulo a lo que entendemos por pop rock. El disco que le da, o uno de los discos, tanto se habrá editado en esa época, pero siendo los Beatles y con ya la pantalla que tenían, logran definir un nuevo género, o logran definir un género, o por lo menos darle un cariz, una característica que es el pop rock, lo que hoy engloba básicamente la música más popular y escuchada en el mundo, ¿no? Y que humildemente uno cree que este disco fue una de las tantas semillas que pueden haber estado en esa época.
Totalmente.
Martín, sí, te invito a pasar no a la que viene, sino a la que salta. Vamos a saltarnos uno porque el tiempo es tirano.
El tiempo es tirano en radio. Vamos a escuchar a ver qué suena de todo esto.
Bueno, Felipe, creo que acá la presentación se hace por sí misma y es poder meternos en el universo coral de los Beatles, ¿no? Con uno de sus clásicos, también está las cuerdas haciendo a la canción en sí misma, abandonando toda electricidad, por así decirlo,
sí.
Y colocando esta canción que la letra quizás ya la tenemos ultra conocida, pero ¿qué más le podemos encontrar a la canción y a lo que rodea a la canción como característica de los Beatles, ¿no?
Claro, a mí con respecto a esta canción me interesa sobre todo en mi opinión, y creo que varios especialistas por lo que he leído, que en cuanto a la diversidad estilística, el Revolver es el álbum más más rupturista en ese sentido, ¿no? Pues si tenemos en cuenta las primeras cinco canciones que abren el disco, tenemos un rock de tipo con toques de funk en Taxman, tenemos esta canción, el Eleanor Rigby, que tiene una orquestación con instrumentos de música sinfónica, con instrumentos clásicos, utiliza escalas antiguas, etcétera. Después tenemos un rock psicodélico en I'm Only Sleeping, tenemos música india, o sea, en los cinco primeros temas de Revolver es un mega bombazo realmente en cuanto a estilos.
Estilístico, ¿no?
Estilístico, exacto. Y esta canción, en el periodo, Harrison decía que en el periodo del Rubber Soul y del Revolver, ellos estaban volviendo realmente cada vez muchísimo más afinados a la hora de hacer los arreglos vocales. Entonces, si tenemos en cuenta, por ejemplo, canción como Girl o esta misma canción, Eleanor Rigby, realmente es de un nivel, de una fineza, los arreglos vocales notable.
Seguimos en el Revolver para G6. Acá traigo un pequeño berretín personal. Yo soy baterista, Felipe, ese es mi oficio, sí, por así decirlo. Y hay algo en el sonido de los Beatles que es la batería, que es, si la identificás, es un sello.
Ajá.
Si los que han visto documentales pueden ver que los tipos cubren la bata generalmente o usualmente de toallas para bajar las reverberaciones, los armónicos, lo que quieras. Pero hay un sonido que se escucha acá en Gise, que además es una canción que yo la entiendo muy apoyada en el fraseo, en el ruleo de batería. Es como una balada bastante sencillota donde los rulos de Ringo cada cuarta, cada tantos compases, le dan
el swing, por así decirlo. Aunque después tiene un corte rítmico también, hay unos arreglos corales tremendos y un sonido muy filoso, próximo a la psicodelia, saliendo totalmente de los rippy, por ejemplo. Estamos hablando de que está en el orden 5 temas después.
Claro, exacto.
Ese sonido lo tenés visto, o sea, lo tenés como identificado. Sonido de bata, de tambor, de los platos.
Exacto, sí. Geoff Emerick, en su libro El sonido de los Beatles, que fue ingeniero de sonido, que empezó como ingeniero titular de sonido para los Beatles justo en este álbum, que iniciándolo con Tomorrow Never Knows. O sea, imagínate tu primer día de laburo tener que trabajar el sonido Tomorrow Never Knows. Él empezó a poner micrófonos mucho más cerca de los instrumentos, ¿no? Para que tomara mucho más el ataque, ¿no? El ataque de cada uno de los sonidos. Entonces, en ese sentido, el sonido de la batería de Ringo adquiere otra sonoridad completamente distinta a la de los discos anteriores, ¿no? Y tanto en este tema como en la canción Rain, que la canción Rain es considerada por el propio Ringo como la canción que tocó mejor para él, utilizan un tipo de repiques que siempre se inician, por ejemplo, con el Charleston abierto, así bien, un chirrido bien fuerte, y después hace un repique, digamos, ¿no? Y en estas canciones también, como por ejemplo a Day in the Life en el Sgt. Pepper, está esa escuela de Ringo Starr de hacer líneas de batería que se ajustan a lo que la canción necesita, ¿no?
¿Cuánto está el mito de Lennon y McCartney le armaban las baterías?
En ese sentido, tal vez McCartney era el que más incidía, ¿no? El que más le daba, por ejemplo, la llevada al patrón rítmico de Ticket to Ride fue idea de McCartney que se lo propuso.
Le tiraba simplemente el Ringo, tum, pa, tum, tum, pa, tum.
Exacto. O sea, había
patrones de ese tipo.
Claro, el que más estaba encima de Ringo a la hora de ideas en cuanto a patrones rítmicos era Paul.
El maladilla, vamos a decirlo claro.
Claro, sí. O el que tenía tal vez más ideas.
Me pongo en piel de Ringo y es el maladilla.
Claro. Pero parecía que se lo tomaba bien.
Se lo tomaba bien. Sirvió, por lo menos le sirvió.
Claro,
para armar una carrera le
sirvió. Sí,
sí. Sí, Felipe, dale.
It's getting better
all the time. I used to get mad at my school. Te iba a decir que siguieras con lo que estabas, pero ya ves que acá el tigre nos está. El domador.
El
domador del circo nos sacó el latigazo y nos llevó para Getting Better, para entrar ya de lleno en la psicodelia, o no sé cuál es la lectura que nos vas a convidar al respecto.
Claro, en el Sgt. Pepper está el refinamiento en cuanto a todo lo que pasaba en la música de los Beatles en la cúspide, ¿no? En el punto más arriba. Getting Better, por ejemplo, refleja también esto que hablamos del cambio de las letras, ¿no? Por ejemplo, si pensamos cómo empieza el proyecto de Sgt. Pepper, empieza con la canción de Strawberry Fields, de Lennon. Entonces la canción, como los grandes fanáticos sabrán, habla de la infancia, recuerdos de la infancia de Lennon. Y la contraparte, como siempre había una competencia sana, de Penny Lane, de Paul, que también habla sobre sobre su niñez, su juventud.
La calle principal o la calle comercial de su Liverpool natal.
Exacto. Entonces se pensó como idea inicial para el álbum Sgt. Pepper que sea un álbum conceptual en el sentido de que todas las canciones remitan a la infancia de los Beatles, ¿no?
Hay una imagen bien gráfica de George Martin diciendo, y bueno, ellos componían así, cuando hablaba tanto de Sgt. Pepper como del Magical Mystery Tour, que tuvieron en lo conceptual la misma forma de encarar el trabajo, según George Martin,
sí.
Repito, que decía, ellos pensaban una torta y decían, bueno, acá va un pedazo, un poliedro, acá un triángulo, y ahí iban armando el puzzle como una gran torta redonda, circular, redondita, una pelota,
sí.
sin aristas, perfecta.
Claro, exacto. O sea, eso también habla de que siempre, o sea, el sonido de ellos y las ideas siempre tienen aristas de las más variadas, ¿no? Y en ese sentido, Getting Better también es una canción que habla de recuerdos de la escuela, del liceo, etcétera, ¿no? Y sin duda se está de una manera también bastante más poética, ¿no? Sobre todo McCartney en esta época se empezó a interesar muchísimo por el arte experimental, iba a conciertos, por ejemplo, a escuchar música de un compositor estadounidense experimental, John Cage, por ejemplo, Stockhausen, o sea, estaba metido en la música académica, contemporánea, y con intereses cada vez más abarcativos, digamos.
Y siguiendo con McCartney, avanzando unos meses hacia el Magical Mystery Tour, editado también en 1967, tenés You March You Know, que contradice, por así decirlo, y en este momento de ultra creatividad y disparados que estaban, una canción como You March You Know que remite a, unos vals de salón, algo
claro, totalmente
muy clásico, década de los 20, donde la letra apoya eso, porque la frase final es... Tu madre debe saberlo, preguntale a ella, un poco diciendo, esto anda a buscarlo allá atrás, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, esta canción, junto con, por ejemplo, Maxwell Silverhammer o Honey Pie, remiten a toda esa influencia en la música de Paul, escrita por Paul, de el vodevil y la música de salón tradicional inglesa, que lo agarró mucho por el lado de su padre, que su padre, además de vender algodón, era músico de jazz y tocaba muy bien piano. Esta canción tiene una clara influencia de ese tipo, como tú decías, ¿no? Música de salón, música como con tintes teatrales también, ¿no?
Martín, vamos a saltar All You Need Is Love, que todos la conocen, para lo siguiente. Me siento solo, quiero morir. Y nos vamos a hablar del álbum blanco.
Flor de blues.
Y por eso le cambié de frente. Salimos del salón con toda la gente de blanco y ese video icónico de los tipos bajando por la escalera de You Might You Know, para entrar con Year Blues, con el álbum blanco y la rotura del álbum blanco. Te lo presenté así, Felipe.
Claro.
En esta versatilidad, esta polifacemia que sufrían los Beatles de meses en meses y de vomitar composiciones sin parar... Tengo Year Blues, tengo esta otra también, Martín, que le sigue.
¿La quiere escuchar?
Claro.
Bueno, muy bien.
Helter Skelter, algunos la califican como el nacimiento del heavy metal o un proto heavy metal. Y saltamos también a... Sabois Truffle. ¿Estamos de acuerdo? Ahí me gusta el carácter funkillo que da las primeras ideas de, no sé, algo que voy a escuchar después en Abbey Road, capaz. Un poco la rotura, el blues, un poco reflejar más el negro, veo, en estas tres que elegí, que pueden encontrarle o no una línea de continuidad, o por lo menos un patrón común. ¿Qué pasó? ¿Qué ves ahí vos, Felipe?
Sí, sin duda, en el álbum blanco, ahí ocurre por primera vez en el grupo de los Beatles que cada uno empieza a trabajar sus propias ideas aparte, ¿no? Recordemos que a veces estaba grabando un tema de, no sé, Harrison en una sala de los estudios EMI y otros estaban en otra, o directamente en varios temas hay algunos que ni participan y ni siquiera estuvieron para la masterización, para la mezcla, nada. Y hay una disociación en ese sentido, ¿no? Y en lo musical también hay una manera bastante más... Es un álbum bastante relajado en muchos de los temas en cuanto a la selección del instrumental que se va a utilizar, etcétera.
Relajado en el sentido, no me preocupo tanto cómo lo resuelvo, si sale limpito así con guitarra.
Claro, exacto. Por eso esa cuestión de roto que tú decís también está en el sonido y viene medio también de la mano con una actitud completamente distinta, ¿no?
Hablaba también de eso que decías antes, el momento de disociación, de ruptura, estaba germinando el fin de la banda, ¿no? En eso.
Claro, totalmente. Tal vez ese viaje previo que tuvieron a la India, que fue, o sea, una explosión de creatividad también, porque ahí surgieron miles de canciones, la música, por ejemplo, de Yellow Sky, o de músicas que surgieron después en la carrera solista de los Beatles, surgieron de esos viajes a la India también, ¿no? Entonces hay mucho material, hay poco tiempo también para grabar, y tal vez hay decisiones que hay que tomar rápido, y hay el sonido tal vez no se cuida del todo, digamos, ¿no?
Y lo refleja en estas canciones que lo pide,
totalmente.
Saltan afuera porque esa crudeza por ahí les hace bien, les hizo bien a esas canciones. Y los invito a pasar en este peloteo que hemos tenido con Felipe Ortín, nuestro invitado, al último recorrido, para recordarles, Martín, que el seminario se llama La Música de los Beatles. Nada pretencioso, Felipe, simple, para que quiera saber a qué va, sabe a qué va, no hay que complicarla. Es esencialmente todos los sábados de agosto, para resumirlo, a las 10 de la mañana en Casa Dulce, ahí en Positos. La información en detalle la vamos a colgar después para que nos entreveren, para poder dar este escupitajo final para con Mean Mr. Mustard, Polly Ten Pam y She Came In True, todas canciones del disco final de Abbey Road. Uh-huh. Hablar de esto, que son las formas de las canciones, que bueno, han tocado todas las formas posibles de estos tipos, y si se puede decir que capaz que hasta reinventaron el género canción. En este caso, estos tres ejemplos que empezamos a escuchar ahora, Martín. Y déjalos correr de fondo nomás con nosotros hablando para cerrar. Es lo que se conoce como el medley, ¿no?
Claro, totalmente. A Lennon esta idea no le gustaba, entonces le dijo a Paul, bueno, te dejo el lado B, hacelo tú, esta cosa que quieres hacer con George Martin, del medley, bárbaro.
Estaba denso, Paul, en ese
estaba momento. Estaba bastante denso, sí. Uh-huh. Con una intención
creativo.
Como... Claro, muy creativo. creativo. Y también es interesante ver cómo John le ofrece canciones de él al lado B, a este lado McCartney, digamos, que a él no le interesaban en absoluto. Mr. Monster y Polly Sin Pam, él decía en entrevistas para la Playboy en los 80, Rolling Stone, que para él eran temas totalmente menores, como It's Only Love, que detestaba esa canción. Entonces le tira pimba a Paul esos temas. Y en cuanto a la forma, muchas de estas canciones tuvieron que cambiar de tonalidad, también algunos nombres de Pam, que al principio era Shirley, tuvieron que cambiar para que tuviera una unidad. Y también con respecto, hay una curiosidad.
¿Cómo decís? Sí. El título de la canción fue cambiado para...
Partes de las letras.
De la letra.
Partes sí. de las letras, sí.
Para que calce mejor dentro del fraseo.
Por ejemplo,
una vocal contra una consonante.
En Mr. Mustard dice He Sister Pam en un momento, que al principio era Shirley, entonces vamos a ponerle Pam para que. Y hay una curiosidad en cuanto a la forma acá, que si los oyentes después escuchan cómo empieza Her Majesty, el último tema que parece estar como escondido. Empieza con un ¡paf!, con una explosión de acorde en re mayor, y después empieza esa guitarrita lejana con Paul. Entonces uno se pregunta, ¿para qué pusieron esta orquestación pumba al principio de una canción que en realidad es básicamente guitarra y voz? Entonces los invito
y un balbuceo, además.
Claro, exacto. Aquellos que se den un poquito de maña con algunos programas de edición, que pongan ese acorde que aparece al principio de la canción Her Majesty al final de Mr. Monster, porque es el acorde final con la que se grabó Mr. Monster.
Es hermoso hacer ese recorrido en estos medley, porque buscás la conexión, buscás dónde terminó uno, dónde empezó otro, buscás el sentido que tiene cerrar con un acorde que no se corresponde, por ahí decirlo.
Claro, se cortó de otra canción y se puso ahí, y para equilibrar también ese préstamo de una canción, se quitó el último acorde de Her Majesty. Si ustedes escuchan bien, la canción termina como ¡pam!, inconclusa, y falta un acorde final.
Búscalo en la pista que viene. Y la pista que viene, Martín, va a ser seguir a Felipe sábado 10, 17, 24 y 31 de agosto allí en Casa Dulce. Porque,
esa digamos que es la invitación.
Porque esto que pasó se fue volando, estamos en la hora de cierre y parece que hubiéramos empezado a hablar hace 10 minutos, Felipe, ¿no?
Sí,
¿puede
ser?
Sí, así sí. Es demasiado vasto el tema, ¿no? Seguramente vamos a usufructuar los servicios... cognitivos de Felipe para volver a alguna otra columna, tenerlo por acá, porque realmente es muy interesante. Yo lo digo de todo corazón, primero el gusto de conocerlo, pero también el hecho de que me siento un oyente privilegiado de estar acá mirándolos a ustedes hablar y aprendiendo, porque a mí son temas que realmente en parte me superan. Bueno, vos me conoces bien y sabés que a mí hay cosas que me superan, de los detalles de la música y de estos tipos que sin lugar a duda cambiaron el mundo, ¿no? Y que no eran conscientes probablemente en
claro,
su momento, ¿no?
Eso es justamente lo que más me motiva a mí, es para aquellos que les apasiona los Beatles, que sigan redescubriendo cosas, así como yo.
Soy un buen alumno de tu curso, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno,
sí,
soy
sí,
músico.
Alumno ideal.
Ahí está,
totalmente. Ideal. Sí.
Felipe, yo Martín lo uso como conejillo de indias y puedo dar fe de que mordió el anzuelo, sí, y sería, sí, claro, potencialmente, si lo pensás como un asistente, decís, bueno, si tenemos en este...
Soy el cobayo de Rodrigo.
Este ser, tenés un potencial, si lo proyectás a la audiencia, así que es invitarlos, si se quedaron con las ganas como nosotros, primero vamos a dejar que Felipe dé el seminario, y en todo caso después ahí empezamos a chupar el jugo.
A chupar el jugo de esos conocimientos.
Martín, Felipe, yo me despido acá, le doy el pie a Felipe.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por la invitación, ha sido un placer charlar sobre los Beatles con ustedes, y bueno, los esperamos a todos los interesados en Casa Dulce los sábados de agosto.